Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra del Señor. Vamos, oramos al Señor para que Dios te hable a través de esta palabra, hermano, y que puedas tú salir de aquí realmente entendiendo lo que Dios quiere hablarte en este día. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me permites poder predicar en este lugar. Te pido, Padre, que la palabra que tú nos des, una palabra que fluya desde tu corazón al corazón del pueblo, Padre eterno, que la unción de tu Espíritu no falle, Padre bueno, en impactar, en revelar, en bendecir a cada uno de nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Esta palabra que Dios nos ha dado tiene un tema muy, muy especial. Y yo le he puesto como tema, y Dios me dio ese tema, se titula ¿Quiénes somos? Porque cuando tú entiendes tu realidad, cuando tú entiendes quién tú eres, ya tú sabes a lo que tú tienes derecho, ya tú sabes cómo actuar, cómo moverte, qué hacer, cómo obtener las cosas, porque tú sabes quién tú eres. Y muchas veces los seres humanos siempre andan buscando identificarse con alguna figura, con alguien que ellos entiendan, le llama la atención. Hay personas que se identifican con los artistas, otros se identifican con los políticos, otros se identifican con los deportistas. Y tú vas a ver que mucha gente que buscan identificarse, que buscan tener ese role model, tiene todo lo de la persona a quien ellos admiran. Se visten igual, se peinan igual, tienen posters de la persona en sus habitaciones, son unos fanáticos acérrimos de la persona y procuran parecerse a la persona. Y yo digo una cosa, a veces que no entienden, y como no tienen una identidad, pues buscan la identidad equivocada para poder identificarse o poder realmente adquirir esa bendición. Porque el role model nuestro, la Biblia dice claramente que no es el hombre, es Dios. Y cuando nosotros no entendemos quiénes somos en Dios, entonces perdemos muchos privilegios, perdemos muchas bendiciones que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. El apóstol Pedro escribe en esta carta, inspirado por el Espíritu del Señor, diciéndonos lo que Dios dice de nosotros. Porque somos, ¿qué? Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Pero mire esta última parte, que es la más interesante de ese versículo para mí. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora habéis sido hecho pueblo de Dios. Vosotros que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y cuando entramos en esa verdad, vamos a entender una tremenda bendición, que nosotros fuimos adquiridos. Y si fuimos adquiridos, era que no éramos propiedad. Porque si te adquieren, es que no, tú no les pertenecías a la persona que te está adquiriendo. Pero Dios entró en esta, en este mover tremendo de adquirir un pueblo que no era pueblo de él, para convertirlo en anunciadores de virtudes. Y eso es una cosa muy interesante. Mucha gente dice, pero no entiendo, porque todos somos hijos de Dios. No, usted está equivocado. No todos somos hijos de Dios. Lamentablemente, los seres humanos tienen un concepto equivocado de decir que todos somos hijos de Dios. ¿Sabe una cosa? Pues somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Dios adquirió una propiedad que no le pertenecía y pagó un precio muy grande por una propiedad que, cuando tú vas a valorizar lo que era el ser humano antes de venir al Señor, hermano, no valíamos casi prácticamente nada. Nuestra vida estaba completamente destruida. Mucha gente llegaron al evangelio hechos escombros espirituales, gente con problemas diversos, mujeres con los corazones destrozados, hombres quizás amargados en sus vidas, llegan aquí, óigame, y Dios comienza un proceso de cambiar, porque Dios te adquiere para que te convierta en anunciador de virtudes. Pero ¿cómo vas a anunciar virtudes si no las conoces? ¿Y cómo las vas a conocer si no tienes la manera de entrar a la privacidad de Dios para tú poder adquirir o entender las virtudes que tú vas a anunciar? Porque muchas veces entendemos y creemos que nosotros simplemente con predicar nada más vamos a alcanzar las vidas. Y es muy cierto, la palabra tiene un poder inmenso, pero la palabra quiere mucho más poder cuando se predica acompañada de un testimonio. Porque si tú dices al mundo Cristo bendice y tú estás arruinado, tú no estás hablando. Esa palabra no tiene efecto de ninguna clase. Cristo sana, pero eres un hospital ambulante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La persona te está mirando, te está oyendo lo que tú estás hablando, pero no hay un reflejo de Dios en tu vida. Y Dios te convierte en ¿qué? En anunciador de virtudes. Entonces, no vamos a anunciar virtudes si no podemos saber y conocer esas virtudes. Pero mira lo interesante, Dios adquiere una propiedad que no tenía valor. Óigame, y pagó un alto precio. Es como aquellas personas que compran un carro viejo de esto de la antigüedad y comienza un proceso de ¿qué? De reparación, y comienza a buscar las piezas originales, y cuando lo han terminado de remodelar, esa antigüedad vale mucho más que quizás un carro moderno, pero la adquirió hecho chatarra. Y Dios adquirió a esta propiedad hecha chatarra para ponerla a valer. ¿Cuánto alaban su nombre en esta hora? Te adquirió, pagó un precio muy alto, el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero esto es muy interesante todavía más, porque para Dios ponerte a anunciar virtudes, entras en un proceso. Primero viene algo que se llama la adopción de hijos. Recuérdate que no éramos hijos. La Biblia dice, claro, no suena bonito, suena feo, pero está ahí. Y está así como te lo voy a decir. Dice, todo aquel que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Lamentablemente no es bonito la palabra, pero eso es lo que dice. En otras palabras, Dios reconoce que la creación de Él llegó a ser propiedad del diablo, pero Él quiere adquirir esa propiedad y va a pagar un precio muy alto para ponerla a valer, para que entonces la propiedad adquirida comience el proceso de anunciar las virtudes de Dios. Pero para que tú puedas entrar a la privacidad de Dios, tienes que ser hijo. No puedes entrar como cualquier hijo de vecino. Y entra en algo que se llama la adopción de hijo. Y oye lo que dice el apóstol Pablo, que es interesante lo que él habla en torno a esto. En el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, mira esto, qué interesante. Y verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y esto es interesante, porque mucha gente que no conoce esta realidad, que no sabe quiénes son, llaman a Dios Padre. Y Dios no es el Padre de todo el mundo, Dios es el Padre de sus hijos, los que son hechos hijos de Dios. Si tú vas al capítulo 1 del libro de San Juan y verso 11, te dice, a lo suyo vino. Palabra singular, a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, la potestad de ser hechos, o sea, ser hecho hijo de Dios. En otras palabras, Dios te va a hacer su hijo de alguna manera, porque Él te adquiere para que tú anuncies esas virtudes de Él, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Romanos capítulo 8 también Pablo fue un apóstol tremendo. Esta palabra que Pablo le fue revelada por Dios era interesante, pero ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos dice versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora sí tú tienes derecho, porque fuiste adoptado como hijo, de llamar a Dios Padre. Padre, papá, papi, papito, como tú quieras llamarle, porque Él te adoptó como hijo. Y mira esta verdad paralela. Cuando un matrimonio no puede tener el hijo, o prefiere o quiere adoptar hijo, se van a buscar un niño recién nacido, porque adoptar un hijo ya criado es un problemón serio, porque ya viene como maleado, ya está criado, ya viene con una mentalidad diferente. Pero cuando adoptan un hijo pequeño, bebé, ¿por qué lo hacen de esa manera? Porque esa familia adoptiva, esos padres adoptivos quieren tener el hijo y lo van a criar con la mentalidad de ese hogar. Y los padres adoptivos van a querer que ese hijo, cuando crezca, tenga la misma mentalidad de la familia, represente correctamente a la familia, le enseñan modales, le enseñan los pensamientos de la familia, y cuando esos muchachos crecen es muy difícil poder determinar que es un hijo adoptivo, a menos que no te lo digan, porque hasta se parecen físicamente a los padres adoptivos. Y el padre adoptivo quiere que cuando ese hijo salga a la calle, la gente diga: ese es el hijo de Pedro, que bien se porta, qué bueno. Oye, es un orgullo tremendo, lo criaste, hiciste lo que tenías que hacer, le diste la personalidad de la familia. Pues Dios te adopta como hijo y te da una adopción para comenzar un proceso de naturalización, que es muy diferente. Es como cuando las personas que llegan a este país, que vienen con una visa, luego o se casaron con un norteamericano o lo pidieron a alguien, entra un proceso, ¿no? Visa, luego te dan a ti la residencia y luego viene ¿qué? La ciudadanía. Pero un proceso. También Dios es lo mismo, Él te adoptó como hijo, pero todavía tú no sabes, no tienes el carácter de Dios, porque Dios quiere formar ese carácter de Él en ti. Recuerda que tú vas a ¿qué? A representar a Dios. Tú vas a anunciar ¿qué? Las virtudes de Dios. Por eso es que no todo el mundo que dice que hijo de Dios es hijo de Dios, porque si hijo de Dios me tiene que hablar como Dios, pensar como Dios, actuar como Dios. Caminamos en la tierra, no podemos desligarnos que estamos en esta tierra, pero la mentalidad nuestra es la mentalidad de nuestro Padre del cielo. Y para eso tenemos que entrar en un proceso ¿de qué? De naturalización. Te adoptó como hijo. Ahora, un hijo adoptado tiene los mismos derechos que un hijo biológico. Si lo adoptó legalmente, ya adquirió los mismos derechos, ¿sí o no? Eso lo hemos visto en muchos casos por ahí famosos. Yo recuerdo que había un caso de una cantante mexicana, Lola Beltrán, que había adoptado un hijo, pero la hija legítima de ella no quería que le heredara, y el tipo le ganó el caso, porque legalmente es hijo adoptado, tiene el apellido, lo adoptó legalmente, por lo tanto hereda igual que la hija legítima. Ahora, lo interesante de todo esto es que Dios quiere, te adopta como hijo, pero quiere que tú te conviertas en hijo de verdad, y te quiere dar el carácter de Él. Por eso es que dice Gálatas capítulo 4, lo que leíamos, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué significa eso, hermano? Eso es muy interesante. Nosotros no fuimos engendrados de carne y sangre, los hijos de Dios fueron engendrados por el Espíritu. Nosotros ya fuimos nacidos humanos, nos nacimos de un matrimonio, un padre y una madre. Ese nacimiento de carne y sangre. Los hijos de Dios no son hijos de carne y sangre. ¿Tienen que nacer de qué? Del Espíritu. Esos son los hijos de Dios, los que nacen en el Espíritu. Por eso dice que Dios, entonces, ya que te adoptó como hijo, pero Él quiere que tú seas un hijo de verdad, envía el Espíritu de su Hijo Cristo. Entonces, te convertiste a Dios, te adquirió, comenzaste un proceso. Dios ya te adopta como hijo, pero Él quiere que tú seas hijo legítimo, y envía ¿qué? El Espíritu de su Hijo Cristo a ti. Ahora sí la cosa se pone buena, porque cuando tú tienes el Espíritu de su Hijo Cristo dentro de ti, vas a comenzar a actuar, a pensar y a entender quién realmente tú eres. ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? Pero ¿por qué Dios quiere? Porque tú vas a anunciar virtudes, hermano, y las virtudes de Dios no se aprenden en la universidad, no se aprende en cualquier escuela, en cualquier colegio, ni se aprende por medio didáctico. Las cosas de Dios son misterios, y los misterios se interpretan de una forma diferente a como se puede estudiar un tema. Cristo dijo que las cosas de Dios eran misterios cuando habló de la parábola del sembrador, y le habló por parábola a los discípulos, y ellos le dijeron: Señor, ¿pero por qué tú hablas por parábola? Y dijo: porque solamente ustedes les es necesario conocer los misterios del reino de los cielos. Las cosas del Padre no son reveladas a todo el mundo. No, hermano. Yo mi privacidad la conocen mis hijos, pero no todo el mundo. Tú llegas a mi casa, yo te recibo en la sala, y llegas hasta la sala, pero tú no puedes pasar a los cuartos. Pero ahí pasan ¿qué? Mis hijos. Mis hijos llegan, entran a mi cuarto, ni tocan puerta. Si necesitan plata y ven el pantalón mío, hay dinero, meten la mano: papi, me llevé 20 pesos. ¿Qué puedo decir yo? Dígame. Si es mi hijo, ¿sí o no? Entonces Dios quiere que tú entiendas que esa relación es paralela a la verdad terrenal. Dios es un padre y se siente orgulloso de sus hijos, pero para sentirse orgulloso tú tienes que entrar en ese proceso de convertirte realmente en hijo, para que puedas entonces entender y entrar a la privacidad de Dios, para que le reveles al mundo esas virtudes. Y las virtudes no se dicen hablando, se dicen reflejando esa bendición de Dios en tu vida. Porque qué bonito cuando alguien te dice a ti: oye, yo no sé qué es lo que está pasando contigo, las cosas están mal, la economía está en el piso, hay inestabilidad social, hay inestabilidad política, el mundo está convulsionado, la gente está nerviosa, tiene temores al futuro. Gloria al Señor. Yo te veo a ti tan tranquilo, te veo a ti tan bien, te veo a ti con finanzas y todo está mal, y tú tienes carro y tienes casa y te veo riéndote. ¿Qué tú le vas a decir? Tengo a Cristo en mi vida. Le estás predicando, estás reflejando las virtudes. Y yo he visto eso muchas veces, que alguien te dice: yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Cómo yo llego ahí? ¿Cómo puedo adquirir esa estabilidad emocional? ¿Cómo puedo adquirir esa estabilidad económica? La gente va a mirar, créeme, la gente mira, porque hay cristianos que te predican la moral en, ya tú sabes, o sea, predican una cosa que no están viviendo, y eso no refleja a Dios realmente. No, hermano querido, nosotros estamos aquí ¿para qué? Reflejar las virtudes al mundo, para que el mundo entienda, hermano, que Dios es real y que cambia y que es verdadero, y que no importa cómo esté la economía de la tierra, la economía tuya está bien, porque tú no dependes de la tierra, depende del cielo, depende del cielo. Si no entendemos eso, hermano, vamos a correr el mismo derrotero de derrota que está viviendo el mundo, que se caen los bancos y se van a bancarrota los países, y la gente también se va a bancarrota, porque depende de los países, depende de los gobiernos y depende de los bancos. Pero lo bueno de los hijos de Dios, que no dependemos de nada de eso, óigalo claro. Pero para eso tú tienes que saber quién tú eres. Si tú no sabes quién tú eres, a lo que tú tienes derecho, entonces no vas a lograr nada en la vida. Vas a seguir siendo un cristiano sin testimonio, vas a seguir siendo un cristiano sin anunciar esas virtudes. Pero en el proceso Dios envía al Espíritu de su Hijo Cristo. ¿Pero con qué objetivo? Cuando pensamos en Cristo Jesús, sabemos que dice la Biblia que es el unigénito del Padre, ¿verdad que sí? Y entendemos: oh, Cristo es el único Hijo de Dios. Pues ahora no, hermano, créeme una cosa, ahora todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Fíjate lo que dice: envía al Espíritu de su Hijo Cristo. ¿Para qué? Bueno, para que te asemejes en todo a Cristo, porque tú eres hijo, tú eres un hijo, tú eres hijo de Dios. Entonces quiere que se asemejen todo a Cristo, piense como Cristo. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cuándo usted oyó a Cristo decir que no se podía? ¿Cuándo usted oyó hablar de Cristo decir no tengo? ¿Cuándo usted oyó hablar a Cristo decir estoy mal? ¿Alguna vez escuchó a Cristo decir el diablo me está persiguiendo y me está dando una pela terrible? Ese es el lenguaje de muchos cristianos, hermano. Ore por mi hermano, que el diablo me tiene a mí una. Entonces tú dices: wow, pero párate, cristiano. Ay, hermano, ore por mí, que estoy mal, estoy en bancarrota. Ay, hermano, ore por mí, porque yo no sé qué me pasa. Creo que estoy enfermo, creo que me voy a morir. O sea, lenguajes terrenales. En el cielo se habla diferente. En el cielo siempre sí. Allá no hay un no. La palabra no, no se conoce en el cielo. La palabra derrota no existe en el cielo. Cuando Pablo entendió eso, después de Pablo haber sido cambiado, que Pablo tuvo aquel encuentro con Cristo, puede haber sido un hombre tan terrible como fue Pablo, que mataba a cristianos, que los encarcelaba, que los perseguía, y tuvo aquel encuentro con Jesús camino a Damasco. ¿Qué pasó con ese hombre? Un terrible Saulo de Tarso, que le tenían un terror los cristianos a ese hombre. No era fácil ese hombre, intelectual, conocedor de filosofías y letras, muy metido en su religión, muy sabio en su religión. Tuvo ese encuentro con Cristo. ¿Y qué pasó con ese hombre? Mire, cuando ese hombre se convirtió o tuvo ese encuentro, que cayó a tierra, que Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién tú eres? Pues soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí el hombre cayó y dice: ¿qué quieres que haga? Y dice: ahora, ¿qué quieres que haga? Ahora tú te vas a ir a un lugar que te voy a enviar, y de ahí tú no sales hasta que yo te diga, porque instrumento mío tú me serás. ¿Y qué pasó con Pablo? Lo metieron a casa de Ananías. Que Ananías, cuando Dios le revela que va Saulo para allá: ¿pero cómo tú vas a mandar a ese hombre para acá? Ese hombre es terrible, ese hombre es peligroso. Dios, tranquilo, que él va a ser instrumento mío, recíbelo. ¿Y qué pasó? Pablo tuvo un tiempo allí, se le cayeron las escamas. Pablo tuvo una experiencia única, pero una experiencia que todos tenemos que aprender a tener, porque Pablo, en ese encierro con Dios, todo el conocimiento humano le fue borrado, le fue quitado, le fue como un chip de conocimiento humano, se lo arrancaron y le incrustaron el chip del conocimiento de la revelación de Cristo. Y entonces Pablo ya entendía cómo caminaba Y Pablo entonces comenzó a hablar y a decir cosas impresionantes. Dice: nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni muerte, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, ni escasez, ni peligro me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún somos más que vencedores. Ni tan siquiera dijo que era vencedores. Cuando tú sabes quién tú eres, tú vas a hablar así: nada me va a derrotar, nada, nada, voy para adelante y no hay diablo que me aguante. Comienzo a reclamar lo que me pertenece, porque aquí hay una cosa bien tremenda. No solamente Dios te va a adoptar como hijo y te va a dar todo el carácter de él, porque todos padres quieren que tú se parezca a él. Porque yo me imagino que el hermano Pedro, cuando su hijo sale a la calle, él quisiera que se portara bien, ¿sí o no? ¿Por qué? Fíjate bien esto, hermano. Fíjate bien. Cuando tu hijo sale a la calle y se porta mal, ¿de quién hablan mal? De los padres. ¿Verdad que sí? Ese padre es un irresponsable, no le enseña modales, no le enseña comportamiento, ese niño es un malcriado. Tú no quieres eso, hermano. Porque quien se lleva el descrédito es el papá o la mamá, o sea, los padres. Pues Dios es un padre igual. O sea, Dios no quiere cuando tú salgas a la calle la gente hable mal de Dios por tu conducta o por tu forma de ser. ¿Cuánta gente no escucho yo decir que eso es cristiano? No, yo para esa iglesia no voy. Óigame, tiene un problema serio esa persona. ¿Cómo que es cristiano y anda con la Biblia y yo no sé, y ahí en la casa una guerra y siempre está llorando y le debe a cada muerto un culto? ¿Sí o no? Para no decir lo otro. Le debe a todo el mundo, es un malapaga. Dice, ¿y eso que tiene a Dios? ¿Y eso que es cristiano? Hermano, están hablando mal de Dios por la conducta de esa persona. Dios no quiere eso. Dios te adquirió para que tú anuncies virtudes. Y las virtudes se anuncian con ese reflejo de Dios en ti. Lo que el apóstol Juan, cuando el apóstol Juan le escribe a su hijo en la fe, Gallo, tercera carta de Juan, el primer versículo, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo le llamo esto una prosperidad tridimensional: prosperidad de alma, espiritual, prosperidad física, salud y material. Y él le deseaba a Gallo que viviera eso. Pero dijo Juan: pero cómo me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en qué, en la verdad. Mire lo que le está diciendo: me dieron testimonio, lo que él estaba deseando, que viviera una realidad de Dios, prosperado en el alma, estable emocionalmente, espiritualmente, nada lo mueve. No, que va, que hay guerra y tú tranquilo, gloria a Dios, aleluya, yo estoy aquí en Cristo y mi vida está estable porque yo sé dónde estoy parado, yo sé dónde yo voy, yo sé cuál es mi futuro. La humanidad que no tiene a Dios no sabe dónde va a parar, pero nosotros sí sabemos y estamos claros y no nos mueve nada. Que el mundo se acabe el 21 de diciembre del 2012, Señor, reprenda al diablo, se podrá acabar, pero entonces yo no voy a estar aquí. Pero yo conozco a mi Dios y conozco su palabra, eso no es cierto, ni va a pasar nada como eso. Ninguna mala noticia me estorba, ninguna mala noticia me atribula o me intranquiliza o me desespera, porque yo sé dónde estoy parado, yo sé quién yo soy. ¿Cuánta alaba su nombre en esta hora? Y eso Dios quiere, que cada uno de nosotros seamos así. Pablo, Juan decía: quiero que tú tengas toda esa realidad de Dios, espíritu, alma, prosperado en el alma, físicamente sano. Porque hay gente, hermano, que, Dios mío, andan con un botiquín de medicina. Y yo no digo que sea pecado, no, hermano, no. Pero óigame, ¿Cristo sana o no sana? ¿Sí o no? ¿Pero por qué Cristo no sana a muchos cristianos? Ahí es donde tú tienes que entrar a tu mentalidad como hijo de Dios. ¿Qué es lo que tu padre te dice que tú tengas con tu cuerpo? Porque dice Pablo, o no lo dice: vosotros sois ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y si tú no cuidas el templo de Dios, que es tu cuerpo, porque aquí esto es un local que se renta para alabar a Dios, pero cuando usted se va sigue siendo un hotel, porque la iglesia se fue con usted, porque usted es la iglesia, usted es el que tiene al Señor dentro de usted. Y aquí cuando usted entra, entró Cristo. ¿Cuánta alaba su nombre en esta hora? Donde hubieran dos o más reunidos en su nombre, allí Él está. Entonces tú eres la iglesia. Entonces yo pregunto, hermano, ¿cuántos cristianos en esta vida no realizan esa verdad de lo que tú eres? Y tú dices, bueno, si Él dice en su palabra que mi templo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, así como usted limpia la iglesia, y así como usted tiene cuidado que estén las matitas ahí, que usted esté, ahí está la flor, que esté limpio, que no haya telaraña ni ese tipo de cosas, Pues tu cuerpo, que es la verdadera iglesia, tú tienes que también aprender cómo funciona. ¿Sí o no? Y no meterte al cuerpo lo que destruye el cuerpo. ¿Sí o no? Wow, usted no está entendiendo. Porque mucha gente hoy en día, cristiano, está enfermo, lleno de colesterol y de triglicéridos y cuánta cosa hay. Bueno, vaya a ver que Dios te dijo que tú tenías que hacer con tu cuerpo, porque es una verdad, hermano. Si la gente dice, no, pero es que Dios hizo limpio todos los alimentos. Mira, aquello fue una experiencia entre Pedro y Dios, cuando Dios tenía que mandar a Pedro a predicar a Cornelio, que quería hacerle ver que Dios no hacía excepción de personas. Pero la gente dice, ah, Dios limpió todos los alimentos. Ah, pues coma clavo, no hay problema, coma cucarachas y ratones. ¿Y qué pasó? O sea, tenemos que tener, ¿qué? La sabiduría de Dios para saber cómo funciona nuestro cuerpo. El corazón, el hígado, páncreas. Entonces, cuando Dios ve que tú tienes cuidado de ti y de este templo, pueden llegar enfermedades, porque no estamos exentos a eso. Van a llegar, pero no que no lleguen porque tú la provocaste. Porque Dios dice, ¿para qué lo voy a sanar si mañana va a cometer las mismas irregularidades? Yo trabajé 25 años con Gigi Ávila, hermano, y yo vi gente, hermano, en campaña de Gigi Ávila siendo sanada de tremendas cosas. Pero vi gente, hermano, que siempre iba y nunca se sanaba. Y yo le dije al Señor un día, Señor, ¿qué está pasando aquí? Mira, cuando Gigi hace un llamado a la oración de sanidad, pasaban triplemente más gente que los que se pasaban a convertir. La mayoría de los que pasaban eran cristianos. Y yo dije, Señor, tantos cristianos que pasan y solamente se sanan 15, 20 personas. Y el Señor, ay, fue que me dijo, ¿para qué los voy a sanar si mañana van a cometer los mismos errores con su cuerpo? Y si tú no tienes conciencia de este cuerpo, realmente, hermano, tú estás destruyendo el templo de Dios. ¿Y cómo te adquiere eso? Ahí es donde viene el asunto. Dios te dio su espíritu, hermano. Dios te dio el espíritu. Tú tienes el espíritu. Tú, o sea, dentro de ti está la naturaleza de Dios, hermano. Tú no has analizado eso. Envió al espíritu de su hijo Cristo a ti. Está dentro de ti. Dios está dentro de ti. Tú tienes a Dios dentro de ti. Esto no es una falacia. Esto no es una historia de cuento de viaje. Esto es una verdad. Es una verdad, pero el problema es que queremos ser hijos de Dios, pero no queremos actuar como Dios quiere que actuemos. Y fíjate bien, hermano, porque aquí viene algo grande. Ahí mismo en Romanos, fíjate lo que dice Romanos, capítulo 8, Romanos. Eso es tremendo, gloria al Señor. Romanos 8, 14, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Si Dios, que está dentro de ti, te está moldeando, te está formando su carácter, te está guiando, pero tú estás una batalla todo el tiempo contra el Espíritu, que hace lo que tú quieras, no deja que Él te guíe. Ahí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios, hermano. Entienda eso. Dios te adquirió siendo una propiedad inservible. Comienza la reestructuración. En el proceso te adopta como hijo. Luego viene el paso, la naturalización como hijo de Él, cuando envía el Espíritu de su hijo Cristo dentro de ti. ¿Para qué? Para que tú entiendas que tú, igual que Cristo, eres hijo de Dios. Pero si tú no eres guiado y no te dejas moldear y no dejas que el Espíritu Santo te muestre las cosas, mire, toda la Biblia, todo lo que habla la palabra es verdad. Todas las promesas de Dios son verdad. Lo que el pastor dijo aquí, en cuanto a probarme, eso es verdad. En cuanto al 100 por 1, todo eso es verdad. Créeme que todo eso es verdad. Todo eso, si se hace las cosas como Él te indica, tú vas a recibir los beneficios de esta palabra. Todas esas promesas que Él habló, tú las recibes. El 100 por 1, la multiplicación, la bendición financiera, porque Él dijo claramente, cuando Él le dijeron, Señor, nosotros que hemos dejado familia y hemos dejado casa y hemos dejado esto por ti, Él dice, no hay quien haya dejado padre, madre, esposa, hijo, casa por mí, que no reciba 100 veces más aquí y arriba la vida eterna. Porque arriba no necesitamos plata ni oro, ni dinero, ni dólares. Eso necesitamos aquí. Si usted no entiende que necesitamos eso aquí, entonces no sé, porque el mortgage no se paga por fe, ni usted va a pagar el carro por fe, ni va a ir a comprar ropa por fe. Usted va a ir a Dillard, JCPenney o Macy o cualquier tienda de esas, le dicen, mira, voy a comprar esta ropa, te lo pago por fe. No, tiene que pagar. O aquí lo dejan usted por fe. ¿A ti te dejan aquí esto por fe? Pues claro que no. Esto viene, hay que pagar, pero para pagar hay que tener. Y para tener conforme a Dios, hay que actuar conforme al Espíritu Santo te enseña en todo esto. Porque si tú entiendes quién tú eres delante de Dios, tú vas a saber lo que tú tienes derecho, hermano. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, porque somos, ¿qué? Anunciador de virtudes. Ahora, vuelvo y te repito, a veces pensamos, no, Cristo es el único hijo. No, hermano, ahora todos somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos todo el derecho de hijo, ¿sí o no? Ah, bueno, pues entonces usted no me lo cree. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos ahí mismo, y verso 17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si somos hijos, tenemos el mismo derecho. O sea, vamos a heredar lo mismo. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gente, hermano, ya eso es una cosa demasiado de ilusoria. No, hermano, no. No. Cuando usted va a la palabra y usted va a la visión del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, que Juan tuvo la experiencia después de los primeros tres capítulos de Apocalipsis, que es el mensaje a las iglesias, el Señor arreglando la condición de la iglesia que se va a ir en ese momento glorioso. Luego de esa experiencia, Juan comienza diciendo: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz hablando conmigo como de trompeta dijo: sube acá, que yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Juan dice: al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y comenzó a describir al que está sentado en el trono, obviamente Dios. Pero cuando él dice: pero vi alrededor del trono 24 tronos más, y sobre los 24 tronos vi a 24 ancianos sentados, todos vestidos de ropa blanca, con coronas de oros en sus cabezas. Y si vamos a la palabra y a todo lo que Dios ha hablado, los únicos que pueden entrar a la santidad de Dios, a donde está el Padre, los únicos que tienen promesa, se llaman sus hijos, la iglesia. Nadie más, nadie más. Nos prometieron corona, nos prometieron que nos sentaríamos con Él arriba en el cielo, gloria al Señor. Pues en tanto, eso es real. Si padecemos juntamente con Él, vamos a ser glorificados. Pero lo más grande es que somos herederos y coherederos con Cristo. Y para que tú entiendas entonces qué heredó Cristo, para que tú entiendas de qué tú tienes derecho, pues vamos a ver lo que heredó Cristo. Pues si tú eres coheredero con Cristo, pues tú también tienes derecho a lo mismo. El problema es que hay gente que deja que el diablo le lleve todo. Sí, porque si tú te das cuenta, cuando uno no tiene ni sabe quién es uno, hay cristianos que yo los oigo, pues imagínate, yo he viajado tanto, llevo tantos años en esto, hermano. Cristianos con mentalidades diciendo: ay, tanto que hablan de dinero, eso es del diablo. Ay, qué oro, qué joya, eso es del diablo. Se pasan dándole al diablo todo. Dele al diablo usted lo suyo, pero lo mío no, lo mío es mío. Si usted quiere lo suyo al diablo, déselo. Y andamos todo el tiempo dándole al diablo: ese es del diablo, ese es del diablo, ese es del diablo. Lo que tú hables en la tierra, el cielo lo ata. O sea, lo que tú hables en la tierra, el cielo lo ata. Donde tú dices, es del diablo, el cielo dice, se lo dio al diablo. Ya se lo robó, lo que hizo Adán. Hebreo 1:11. O 1:1, perdón, 1:1. Vamos a ver. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Pues todo. Dios le dio, constituyó a su Hijo Cristo heredero de todo. Pero dice Romano, ¿qué dice ahí? Que nosotros somos coherederos. ¿De qué? De todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Pero qué es todo lo que tu padre posee? Ay, papá. Salmo 2:8 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 24 te dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A Éxodo capítulo 2 verso 5 te dice: mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, hermano, todo es de Dios, porque el diablo aquí no ha creado nada. El diablo no ha creado nada, Dios creó todo. Las joyas, el oro, la plata, todo eso lo creó Dios, el petróleo, todo eso lo creó Dios, y eso nos pertenece. Pero el problema es que Adán le vendió al diablo todo esto, o el diablo se lo robó y tomó posesión de lo que es nuestro. Nos ha robado el oro, nos ha robado la plata y toda la riqueza de la tierra que es de los hijos de Dios. Óyelo bien, hermano querido. Y como no estamos en el plan de entender quiénes somos, pues el diablo sigue campeando por su respeto. Porque ¿dónde está la riqueza de la tierra? En manos de gente inescrupulosa, en manos de gente que no honra a Dios, que no le interesa que esto siga para adelante. Y si tú entiendes cuando la Biblia te dice: pruébame en esto, en tus diezmos y en tus ofrendas, te está diciendo Dios, cuando tú diezmas, cuando tú le cumples a Dios con los principios que rigen el sistema económico del cielo, siembra semilla, paga tu diezmo, paga primicia, ¿qué está haciendo Dios? Devolviéndote para atrás lo que el diablo, o sea, le está quitando al diablo todo y te lo está dando a ti para atrás. Entonces, si no entendemos que es la manera de nosotros quitarle al diablo lo que nos ha robado, porque eso es nuestro, somos herederos de eso, y vamos a buscar lo que es de nosotros, porque por muchos siglos el diablo le ha metido un ojo a los cristianos, un dedo en el ojo a los cristianos para que no vean la realidad. No entendemos. Por eso es que nunca podemos entender, gloria al Señor, o podemos lograr alcanzar lo que es nuestro. Somos herederos de todas las cosas. El apóstol Pablo, cuando tuvo la experiencia de estar dentro allá, gloria al Señor, y tener esa revelación, porque Pablo, cuando era Saulo de Tarso, que se metió en aquel lugar, que fue transformado completamente, él testifica cuando sale. Capítulo 1 de Gálatas, verso 11, dice: y el evangelio anunciado por mí no viene según los hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que vino por revelación de Jesucristo a mi vida. Pablo está hablando de una gran verdad. Hermano, cuando tú te conviertes en su hijo, tienes el Espíritu de Dios en ti para que tú puedas discernir a través de la revelación todo lo que Dios te da, porque es la única manera, no hay otra. La victoria de la iglesia está en poder entender la revelación del evangelio del reino. Si no lo entendemos, nunca vamos a poder lograr alcanzar todo lo que Él ha prometido. Jamás. Eso lo enseñó el Señor a los discípulos, hermano, cuando le estaba hablando de y le mostraba cómo era el reino de Dios. Le decía: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Cuando le está diciendo eso, le está tratando de ilustrar a los discípulos el valor incalculable que es poseer el conocimiento del evangelio del reino. O sea, si no tienes ese conocimiento, te vas a perder de la bendición. Pero cuando tú tienes el conocimiento del evangelio del reino, es como poseer un gran tesoro. El reino de los cielos es semejante a una perla de gran valor. O sea, está tratando de que ellos puedan entender todo esto, y le dio muchas palabras. Y le habló de la parábola del sembrador, y mira dónde está la clave. Cuando Cristo habló que el triunfo de la iglesia estaría en eso, cuando le dice a ellos la parábola del sembrador, y el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, la semilla creció, pero por cuanto no tenía profundidad, al brotar el sol la quemó. Otra nació entre espinos, los espinos crecieron y ahogaron la buena semilla, pero otra fue sembrada en buena tierra y dio su fruto cual al 30, cual al 60 o cual al 100 por 1. Y añade Cristo y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego dice: porque hay quien tiene oídos y no oyen, porque quieren oír lo de Dios con esto, y lo de Dios no se oye con estos oídos, ni se ven con estos ojos, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para todo aquel que le ama. Pero el Espíritu Santo nos las ha revelado a nosotros, sus hijos. Entonces, al que tiene oído para oír, oiga. Después los apóstoles dijeron: Dios, pero ¿por qué tú hablas por parábola? O sea, nadie te entiende. Y él le dijo: porque solo usted debe menester conocer los misterios del reino de los cielos. Y comenzó a describir la semilla que fue sembrada junto al camino, el que al momento oye la palabra, le entró por aquí y le salió por acá, y salió igual. Cuando sale afuera, se enfrentó con los problemas, se enfrentó con la situación y no sabe cómo meterle mano a la situación. Se vuelve un 8. Luego vienen los que se entretienen, que reciben con gozo, brincan, saltan, corren en la iglesia, pero llegaron afuera, el diablo le dio un pinchazo, los desinfló y ya no están gozosos, porque no saben cómo realmente enfrentar. Y otro es la que fue sembrada entre espinos, los espinos que se rogaron, es los que se afanan por las riquezas. Y no es que ser rico sea pecado. No, hermano, Dios quiere que podamos adquirir esa riqueza para emplearla para su reino. El asunto estriba en amar la riqueza. Que hay gente que son tan avaros, son gente tan obsesionado con el dinero, que cuando le toca dar a Dios, se arrugan. Sí, hermano, no se le tuerce, o sea, no le tiembla la mano. O sea, hay necesidad y no, porque adoran el dinero. Eso es lo que Dios condena. Pues las riquezas no son malas, al contrario, Dios quiere que tú la tengas. Pero la que fue sembrada en buena tierra, oiga la explicación que el Señor da, es el que oye y entiende la palabra del reino. El que la oye y el que la entiende, esa es la que fue sembrada en buena tierra. Porque tú la oyes y la entiendes, vas a hacer todo lo que Dios te está indicando oírla no con estos oídos, sino oírla con los oídos espirituales, porque Dios habla, óyelo claro, no donde hablan los hombres, tampoco habla con el lenguaje que hablan los hombres. Salmo 19 te dice, no hay palabra en él, ni es oída su voz, pero dice que día tras día, un día le pasa sabiduría al otro día, porque Dios habló en la eternidad hasta la eternidad. Dios no opera como opera el ser humano, ni ve las cosas como la ve el ser humano. Por eso las cosas de Dios no se oyen con estos oídos ni se ven con esto. Un día emite palabra al otro día y una noche le emite sabiduría a la otra noche. ¿Qué significa eso? Lo que Dios habló se sigue pasando. O sea, cada día está lo que Dios habló. No hay lenguaje, ni es oída su voz. Es más, te digo algo, cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, ya Dios te estaba hablando. Sí, estaba definiendo tu vida. Dice el Salmo, creo que el 139, te dice a ti, mi embrión vieron tus ojos. O sea, ¿tú sabes lo que significa eso? Muy sencillo. Cuando tú estabas ahí formándote, Dios te está diciendo, Pedro Rivera, esta va a ser tu vida. Yo defino esto para ti. Y Dios destinó para el hombre que iba a ser pastor, que iba a ser un siervo de Dios. Y todas las cosas buenas, se iba a casar con su esposa. Todo eso fue definido. Ya Dios dio la palabra. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando nacemos y nos criamos, nos desubicamos de Dios. Y lo que Él nos habló no se logra porque tú te saliste del entorno donde Dios habla. ¿Está oyendo? Pero tú puedes caminar un derrotero porque ya Dios definió tu vida. Llegó el momento, no es el caso del pastor Pedro, pero puede ser que algún otro haya pasado, se apartaron o no sirvieron al Señor, pero llegó un momento que su vida fue dramáticamente azotada por el diablo. Alguien vino un día, le predicó la palabra y cayó otra vez donde Dios habla. Y ahí comenzó entonces el proceso, lo que Dios había definido para con tu vida. Pero para eso tenemos que oír a Dios, hermano. ¿Sabe cuáles fueron los tres puntos más importantes por los cuales Abraham fue sellado por Dios para hacer bendición? O sea, es bendición, lo marcó, lo invistió. Tú eres bendición, dice la Biblia, por cuanto oyó Abraham mi voz. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis principios, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Me oyó, o sea, oír, creerle y obedecerle. Mira qué sencillo es eso, oírle. Por lo tanto, hermano, por eso Dios comienza el proceso y te enseña que tú aprendas a oírle. Pues cuando tú lo oyes, ya tú vas siendo dirigido y Dios te va guiando a alcanzar aquellas cosas realmente que Él te ha prometido. Porque mira el problema, la gente piensa que tener el Espíritu Santo de Dios simplemente es correr, brincar, saltar, hablar lengua, llorar, reír, no sé, porque tiene un concepto equivocado. Esos son parte de nuestra experiencia con Dios, sí, y son buenas, pero la función principal del Espíritu Santo no es esa realmente. 16, capítulo 16 del Evangelio según San Juan y verso 33 dice, hay muchas cosas que yo les hubiera dicho, pero no me la van a entender ahora, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar ¿a qué? Entonces el Espíritu Santo, cuando Dios lo pone en ti, es para guiarte ¿a qué? A conocer toda la verdad de Dios, porque tú como hijo lo vas a representar en la tierra, y Él quiere que tú hables como Él, pienses como Él, actúes como Él, porque ahí está la victoria tuya, oírlo y entenderlo. Cuando los apóstoles, Él terminó toda esta secuencia de parábolas, le dice, le hace una pregunta interesante, ¿ustedes entendieron todo esto? Capítulo 13, verso 53 de Mateo, ¿ustedes entendieron todo esto? Y ellos dijeron, sí, te hemos entendido. Nada, no habían entendido nada, pero dijeron que sí, se apresuraron. Pasó un tiempo y el Señor los encontró en un lugar, andaban con el Señor en un lugar, y él como que el Señor se recordó lo que le habían dicho, sí, te hemos entendido, y aquí estamos terminando. ¿Quién dice los hombres que yo soy? Se quedaron como mirando, ¿no? Ah, por ahí están diciendo que tú eres Juan el Bautista que resucitó. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Porque cuando una persona no conoce a Dios, habla cualquier tontería. Tú no ves los talk shows y la gente que hay en las televisiones habla de Dios como si lo conocieran. No conocen nada y están dando opinión de Dios. Yo no puedo hablar del presidente de Estados Unidos porque no lo conozco. En lo personal, no lo conozco. Yo para hablar de ti tengo que conocerte. Tengo que saber quién tú eres y tener una amistad por mucho tiempo. Pero a Cristo no le importaba lo que la gente afuera decía, porque Él sabía que esa gente no tenían conocimiento. Pero a aquellos dos se le dijeron, sí, te hemos entendido. Y a eso le dicen ustedes. ¿Y ustedes quién decís vosotros que soy yo? Y se levantó Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo lo miró sorprendido, lo aduló. Bienaventurado tú eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Sabe por qué? Le dio la contestación correcta. Lo atinó claro y ahí. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el portador de esa buena noticia del cielo. Cristo lo bienaventuró no por el conocimiento, no lo bienaventuró porque era un sabio, porque era inteligente. Oiga, ¿por qué lo bienaventuró? Bienaventurado tú eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no vino por tu intelecto, esto no vino porque fuiste a la universidad. Eres bienaventurado porque tienes una conexión con mi Padre, y esto te lo reveló mi Padre. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te entrego la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, el cielo lo ata, y lo que tú desates, el cielo lo desata. Tú le preguntas a muchos cristianos eso y no te van a saber contestar. Dice: a lo suyo vino, ¿verdad? Singular. Pero los suyos no le recibieron. Pablo dice que los suyos no le recibieron porque no lo conocían. Y no lo conocían porque tenían un velo puesto de su religiosidad. Un velo que les impedía ver la revelación de Dios, que era Jesucristo. Qué interesante. Pablo le está diciendo: lo mataron porque no lo conocían. Si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran matado. Y ahí viene el detalle. ¿Por qué? Porque él vino a lo suyo, pero lo suyo no le recibieron. El problema es: mientras tú estés en lo tuyo, nunca conocerás lo suyo. Mientras tú estés en lo tuyo, mientras tú sigas caminando con una mentalidad humana, o sea, somos humanos, obvio, pero no entendemos que la conexión con Dios nos da el conocimiento, la revelación para poder hablar, porque la victoria cristiana es poder determinar. Caminamos por determinación. Es mío, lo tengo, me pertenece. Ese trabajo que voy a buscar, que yo sé que cualifico y me daría a mí un impulso grande, lo declaro mío. Cuando tú sabes quién tú eres, hermano, tú vas a saber a todo lo que tú tienes derecho. Y vas a entender lo que él le dijo a Moisés cuando mandó a pedir la ofrenda para el tabernáculo: dirígete a todo sabio de corazón, porque todo sabio de corazón vendrá y hará todo lo que Jehová ha mandado. Todo sabio de corazón vendrá y hará todo lo que Jehová ha mandado. La victoria de la iglesia es poder oír a Dios y hacer lo que Dios le dice. La victoria de la iglesia está, no con muchas veces tú dices: ¿dónde está la roca? Bueno, Cristo es la roca. No, pero eso no fue lo que él quiso decir. Él quiso decir que si tú tienes revelación del cielo, no hay diablo que te mueva de tu camino, no hay diablo que te destruya, no hay diablo que te quite lo que te pertenece, hermano querido, porque tú sabes lo que tú eres, lo que tú tienes, a dónde vas, gloria al Señor, y cómo adquirirlo. Esa es la victoria de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que tiene esa conexión con Dios, que conoce, que sabe quién es, que es su hijo, que es guiado por el Espíritu de Dios. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ponemos de pie.